Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda David Casado en nombre de todo el equipo que hace posible este informativo en este Domingo de Ramos. Un día muy especial para los cristianos que celebramos la entrada de Jesús al lomo de una borriquilla en la que es aclamado como rey. Aquí es donde aparece uno de los elementos más distintivos de este día, como son la palma o el ramo de olivo, que precisamente recuerda ese instante en el que la multitud recibió a Cristo agitando las ramas. Así sonaba esta procesión el año pasado en Sevilla, porque estamos a la espera de que salga este año. Es con la que se abre oficialmente la Semana Santa Hispalense, en la que es además una de más, en la que más gente congrega. En unos minutos estaremos, como digo, en directo en Sevilla y también en otros puntos de España donde están celebrando este Domingo de Ramos. Y si hay una cosa que toca mirar estos días es el cielo, porque lamentablemente la Semana Santa del año pasado estuvo pasada por agua. Hoy el tiempo está respetando bastante. Predominan cielos despejados en gran parte de España, a excepción de alguna zona del norte, también en Baleares y en Canarias. Lo que sí que estamos teniendo hoy es mucho frío. Hay 10 comunidades en alerta por viento que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunos puntos, como Cataluña, donde han vuelto a sonar las alertas de Protección Civil. De cara a esta semana, la situación parece que va a acompañar, como nos ha explicado el meteorólogo Jorge Alcina.
El ambiente es tranquilo, soleado, no caluroso, porque todavía permanece ese resto de masa de aire fría y no se termina de caldear con temperaturas más altas el ambiente a lo largo de toda la Semana Santa.
El tiempo es uno de los puntos de los que estamos pendientes. El otro, indudablemente, son las carreteras. Según la DGT, se esperan más de 17 millones de desplazamientos, algo más de 4 durante este fin de semana. De momento, en lo que llevamos de esta operación salida, 4 personas han perdido la vida. Y ya que hablamos de desplazamientos y de carreteras, hay que decir que esta Semana Santa llega en un momento bastante complejo, especialmente porque la gasolina está a precio de oro. La guerra en Oriente Próximo ha disparado los precios y las medidas del gobierno que desde la semana pasada notamos, como la rebaja del IVA de los carburantes, que pasó del 21% al 10%, ayudan, pero para muchas familias sigue sin ser suficiente, a pesar de lo que ha defendido hoy en una entrevista en La Vanguardia el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Esa bajada de impuestos ya se ha trasladado 5 días después del inicio de las medidas en un 90% a menores precios para los ciudadanos.
El diésel se sitúa hoy de media en torno a 1,76 euros. De esta forma, llenar un depósito medio de unos 55-60 litros alcanza los 97 euros frente a los casi 75 que costaba antes. Son 22 euros más caro que hace apenas un mes. Para ver precios parecidos, hay que remontarnos a junio de 2022, cuando la gasolina alcanzó los 2,10 euros. Y lo peor no es eso, sino que el precio del barril de Brent está hoy a $114 el barril. Estamos tan solo a 6 puntos de superar los 120 que alcanzó precisamente en junio del 2022 por la guerra en Ucrania. A esta compleja situación hay que sumar el dato adelantado de IPC, es decir, del indicador de cómo cambian los precios de los productos y de los servicios. El dato adelantado ha señalado que se ha elevado un punto los precios y alcanza el 3,3%. Y a esto queda sumar el frenazo de la economía que prevé el Banco de España. Claro, y con esta solución, poca o poco queda para disfrutar y viajar en Semana Santa, algo que no sea a través del coche. La otra opción que se plantea a todos es el tren. Pero claro, primero, si de por sí cogerlo ya es arriesgarte a no llegar a tu destino y quedarte tirado en las vías, esta Semana Santa, en muchos destinos, la alta velocidad no va a llegar. Es el caso de una ciudad tan turística como Málaga, donde las reservas se han desplomado un 20%, como nos ha explicado el hostelero Javier Frutos.
Sobre todo, verdad que tenemos más preocupación por la primera parte de la semana. El visitante sí es verdad que se ha notado. Al final consumía en nuestro establecimiento y eso es verdad que se ha notado.
Y con los precios disparados, las previsiones tampoco son buenas, porque este domingo la guerra ha entrado en su quinta semana con un futuro más incierto que nunca. Desde este sábado hay un contendiente más en el conflicto, los hutíes de Yemen. Ante este creciente temor a una guerra más extensa, Estados Unidos continúa desplegando tropas. Son 3.500 marinos los que ya han llegado a la zona. Mientras tanto, el cruce de ataques continúa. Israel ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques sobre Teherán, una ofensiva que se ha centrado en infraestructuras del gobierno iraní. Luego están los ataques sobre el sur del Líbano. El objetivo de las fuerzas israelíes es alcanzar el río Litani, que está a unos 30 kilómetros de la actual frontera del país, que, para que te hagas una idea, es un 10% del territorio libanés y que, como explica Israel, el objetivo es desactivar al grupo terrorista Hezbollah. Precisamente hoy se han oficializado los funerales de los tres periodistas que fueron asesinados en el Líbano. Y tenemos una noticia de última hora, porque las autoridades israelíes han prohibido al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, y al custodio de Tierra Santa, fray Francesco Ielpo, acceder al Santo Sepulcro para celebrar el Domingo de Ramos. Sin embargo, todas las miradas siguen puestas en el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump sigue asegurando que ha ganado la guerra.
And we've won. Let me say, we've won.
Hemos ganado la guerra. Así lo repitió hasta en 12 ocasiones. Aunque, si atendemos realmente a los hechos, nada más lejos de la realidad. Cada día se prolonga el conflicto y la situación se vuelve más compleja. Las opciones para alcanzar una paz siguen diluyéndose y nos va a tocar seguir lamentando víctimas. Y también lo que nos afecta a nosotros, nuestros bolsillos, que deberán seguir pagando los costes de una guerra en la que no somos ni parte ni contendiente. 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. A esta hora están pasando más cosas que te cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En una entrevista en La Vanguardia, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de beneficiarse del crecimiento de Vox para poner límites al Partido Popular. Asegura el líder de los populares que no presenta una moción de censura por falta de apoyos suficientes y apunta a la falta de presupuestos como la causa del debilitamiento del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas.
Me parece que estamos ante un fraude político continuado y, en mi opinión, ante un supuesto de ilegalidad e inconstitucionalidad. La Constitución es muy clara. Si usted no aprueba el presupuesto, lo puede prorrogar una vez, pero no lo puede prorrogar indefinidamente.
El Papa León XIV se ha estrenado hoy como Santo Padre en su primera misa de Domingo de Ramos, que ha presidido desde la Plaza de San Pedro. Durante la ceremonia ha reiterado que Dios siempre rechaza la violencia y ha suplicado que se depongan las armas.
Guardando a Lui.
Al mirarlo a él, que fue crucificado por nosotros, vemos a los crucificados de la humanidad. En sus llagas vemos las heridas de tantos hombres y mujeres de hoy. En su último grito dirigido al Padre, escuchamos el llanto de quienes están abatidos, de quienes carecen de esperanza, de quienes están enfermos, de quienes están solos. Y sobre todo, escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra.
De la guerra.
En Jerusalén se vive este año una Semana Santa diferente por la guerra en Oriente Próximo. Las autoridades eclesiásticas han cancelado algunos de los actos más representativos y la Basílica del Santo Sepulcro está cerrada de forma indefinida. En la mañana del fin de semana ha estado el padre Enrique Bermejo, que es uno de los monjes franciscanos que guardan el templo.
Las autoridades han cancelado esta procesión del Domingo de Ramos. No obstante, en las parroquias y en el mismo Santo Sepulcro dentro lo realizará la comunidad que atiende el santuario.
Y te cuento una cosa más, porque este próximo miércoles está previsto que despegue la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, la Artemis II. A bordo van a viajar 4 astronautas para sobrevolar la Luna y dar los primeros pasos para establecer una base permanente allí.
Y tenemos fútbol en directo, Teresa Vasallo.
Sí, y es en segunda división y no en primera por ese parón de selecciones, pero ya rueda la pelota en el partido entre el Eibar y Las Palmas. Óscar y medio.
Así es, llevamos 7 minutos de esta primera parte, dominio de la Sociedad Deportiva Eibar, que ya ha tenido 2 ocasiones, un cabezazo de Corpas y un 1 contra 1 de Guruceta, en el que Dinko Orcas, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, ha salido victorioso. 7 minutos y medio, y Purúa, Eibar 0, Las Palmas 0.
Además, a las 4 y cuarto, Cultural Andorra, a las 6 y media, Zaragoza Racing, y a las 9, Almería Real Sociedad B. En motor, Antonelli ha ganado el Gran Premio de Jacpón, acompañado por Piastri y Leclerc en el podio. Sainz terminó 15º y Fernando Alonso pudo terminar la primera carrera del Mundial, lo ha hecho en el 18º puesto. Además, en ciclismo, el australiano Gilmour se ha llevado la última etapa de la Vuelta con llegada a Montjuïc. La victoria general ha sido para el danés Jonas Vingegaard.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Domingo de Ramos, lleno de procesiones por toda España. Nos fijamos primero en Sevilla, donde hasta ahora estamos a la espera de que se inicie la borriquita desde la Iglesia Colegial del Divino Pastor. Así que hasta allí nos vamos. En directo, Víctor Castaño, buenas tardes.
Buenas tardes. En apenas 5 minutos se abrirán las puertas de esta Iglesia del Salvador para que la Hermandad de la Borriquita, la que lleva más niños en toda la Semana Santa, baje esa rampa camino de las calles de Sevilla para recorrer un año más las calles de nuestra ciudad. Aquí en Sevilla, a la 1:00 p.m, comenzaron las procesiones con la primera estación de penitencia, la de la Hermandad de la Paz, que se puso en la calle al filo de la 1:00 p.m, como decíamos. Desde entonces también han salido las hermandades de la Cena y de la Iniesta, que estaban poniéndose en las calles. Las 5 restantes se pondrán a partir de las 4:00 p.m. En total, 9 hermandades recorren hoy las calles de la ciudad, 18 pasos que harán las delicias de los sevillanos y los muchos visitantes que se han acercado hasta nuestra ciudad para disfrutar de una Semana Santa que promete ser plena en lo meteorológico. Hoy luce el cielo azul y un sol radiante que ilumina toda la ciudad, que va a hacer seguro las delicias de los que se acerquen a ver estos desfiles procesionales en nuestra ciudad de Sevilla.
Eso esperamos, Víctor, que tengáis un buen Domingo de Ramos con esas 9 hermandades, un día muy especial, como estamos contando, en Sevilla. De la ciudad hispalense nos vamos a Córdoba, donde estamos pendientes también de la llegada de la borriquita. Luego esta tarde están previstas hasta 6 procesiones. Fernando López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, la Hermandad de la Entrada Triunfal ya ha abandonado la Santa Iglesia Catedral, ya dejaba atrás la carrera oficial y avanza hacia su templo, hacia el templo fernandino de San Lorenzo, donde está prevista su recogida a las 4:00 p.m. Y a esa hora se enlaza con el inicio de las procesiones de esta preciosa tarde de Domingo de Ramos, con una excelente temperatura, con la salida del rescatado, también un templo muy cerquita de esa zona en el castizo barrio de San Lorenzo, con la salida, como digo, de la Hermandad del Rescatado. A partir de ahí se sumará también la de las Penas de Santiago, que sale 5 minutitos después, el Huerto, que lo hace a las 5:00 p.m. Antes lo hará el Gitano y la Hermandad de la Esperanza, 4:30, Veracruz a partir de las 6:00, y la Hermandad de la Mosca es la última que se pone también en la calle en llegar a carrera oficial, en una jornada que está prevista que se alargue hasta la 1:00 a.m. cuando se recoja el último de los pasos de la Hermandad del Amor. Por lo tanto, está ya en la calle la Hermandad de la Entrada Triunfal, la Hermandad de la Borriquita, que realiza el tramo de regreso hacia su templo, y a partir de las 4:00 p.m. serán otras 6, como bien decías, las que se pongan en la calle.
Gracias, Fernando. Seguiremos muy pendientes de Córdoba en este día también tan intenso allí. Y nos vamos a Castilla y León, nos centramos en Valladolid, donde también han comenzado las procesiones esta mañana y está previsto que continúen esta tarde-noche con otras 3 marchas programadas. Allí está Carmen García Mollón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bajo un tímido sol este mediodía, la Iglesia de la Santa Veracruz abría sus puertas y dejaba ver el paso de la borriquilla a hombros de sus cofrades. una de las procesiones más esperadas por los pequeños, porque aquí se unen las secciones infantiles de las cofradías vallisoletanas. Todos ellos con sus palmas de la mano que el fuerte viento movía y que, a pesar del frío, con 5 grados, cientos de vallisoletanos no se han querido perder la primera de las 4 procesiones de este Domingo de Ramos, que sonaba así. Era el inicio de una procesión que ha terminado en su templo, en la iglesia de la Santa Veracruz, donde desde el balcón el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha hecho una bendición a los presentes.
El sector turístico espera otra Semana Santa en positivo. En muchos países de donde hay hoteles y restaurantes ya tienen colgado cartel de lleno, sobre todo estos días tan señalados. Turismo fuerte es igual a más empleo. Se calcula que se van a firmar más de 164.000 contratos vinculados, con una subida del 12% con respecto al año pasado. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, pues se van a firmar más de 160.000 contratos, un 12% más que el año pasado, y casi 9 de cada 10, como es lógico, se concentran en la hostelería, según Randstad. Camareros, cocineros, ayudantes, personal de hotel. Pedro tiene un restaurante en Puebla de Sanabria, en Zamora, y necesita reforzar plantilla.
Tendremos que coger un par de personas, una para barra y otra para cocina. La verdad que es complicado encontrar personal para trabajar, ya adecuado. Poco a poco vamos encontrando, pero difícil, difícil.
Empleo en la hostelería y todo lo que la rodea. Pepe Morán es el dueño de un almacén de bebidas.
Ahora para Semana Santa, 2 personas más para el reparto. Y de cara al verano tenemos pensado también de incrementar la plantilla en otras 2 o 3 personas más.
El transporte y el ocio representan la parte restante del trabajo que se crea en Semana Santa. Donde más crecerá el empleo será en Extremadura, País Vasco y Murcia. Pero Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana aglutinan 6 de cada 10 contratos en estas fechas. Y Málaga será la única provincia española donde bajará la creación de empleo por la falta del AVE.
Gracias, Victoria. Manda la hostelería, que concentra casi todo el empleo que se crea en estas fechas. 9 de cada 10 contratos son en este sector, en la hostelería, seguido por el transporte y el ocio, según Radsta. Pedro tiene un restaurante en Puebla de Sanabria, en Zamora, y necesita reforzar plantilla.
Tendremos que coger un par de personas, una para barra y otra para cocina. La verdad que es complicado encontrar personal para trabajar, ya adecuado. Poco a poco vamos encontrando, pero difícil, difícil, porque la gente no quiere trabajar.
Donde más va a crecer el empleo, ligado eso sí a la Semana Santa, va a ser en Extremadura, País Vasco y Murcia. Y pese a que Andalucía lidera la firma de contratos, Málaga será la única provincia española donde va a bajar la creación de empleo en Semana Santa. La falta del AVE ha desplomado más de un 20% las reservas. Esto sobre el papel, porque claro, nos vamos a ir en directo hasta allí para ver cómo están viviendo estos días. Hablamos a esta hora, cuando llegamos a las 2:18, 1:18 en Canarias, con Manuel Villafaina, dueño de un local de restauración en Torremolinos y presidente de la Asociación de Empresarios de Playa. Manuel, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Un placer tenerte aquí en Mediodía Cope, además en fechas tan señaladas. A esta hora, vamos, es precisamente cuando más jaleo tenéis, ¿no? ¿Cómo está el ambiente por allí?
Pues bien, en este momento bien, porque es sábado sobre todo, y porque los sábados y los domingos, pues normalmente, y haciendo un tiempo excepcional que sea, y que como hemos tenido tan mal tiempo, pues la gente se está animando mucho a venir a la playa.
Claro, este año teníais un hándicap, que era la alta velocidad, no llegaba a Málaga por Semana Santa. ¿Estáis notando mucho esa falta de gente?
Bueno, lo hemos notado anteriormente, no ahora, sino lo hemos notado desde hace 2 meses y pico, que está sin venir el AVE. Lógicamente había mucha gente que los que venían los fines de semana, de La Mancha, de Madrid, de Valladolid, Córdoba, de Sevilla, bueno, pues claro que se ha detectado una bajada de un 30% aproximadamente.
Ahora quedan días intensos en Semana Santa y sobre todo allí en Málaga, que tenéis una grandísima celebración, una gran devoción durante estos días. ¿Qué previsiones tienes, Manuel?
Bueno, vamos a ser optimistas. La verdad es que nosotros hablamos con clientes, somos la casa del turismo. Los chiringuitos de playa somos la casa del turismo y hablamos con ellos continuamente, ¿no? Y la verdad es que algunos lo que nos están diciendo, ya que no han podido venir a algún puente en este fin de Semana Santa, aparte de que hemos tenido mal tiempo, hay que reconocerlo también, lo que me están diciendo, con que vengan andando van a venir a Semana Santa.
¿Tú tienes participado o tienes pensado participar en alguna procesión, Manuel?
No, no participo, pero sí las veo.
Pues a disfrutar mucho de esa Semana Santa tan maravillosa que tenéis allí en Málaga. Manuel Villafaina, dueño de un local de restauración Torremolinos y además presidente de la Asociación de Empresarios de Playa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Con o sin nuevo ministro de Hacienda, todo sigue igual.
Por supuesto, presupuestos, que seguro que es una de las preguntas que voy a tener que responder dentro de poco. Lo primero dijiste, ay, un suspiro. Si me permites, en este momento me quedo con el ay.
Era Arcadi España, tras recibir el viernes de su antecesora, María Jesús Montero, la cartera ministerial en la ceremonia de traspaso. El gobierno desdramatiza la falta de unos nuevos presupuestos generales del Estado, ya que llevamos desde 2023 sin ellos. Pedro Sánchez va a priorizar el despliegue de paquetes de medidas por los efectos futuros de la guerra en Irán. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El contexto internacional puede ser de gran incertidumbre. En la Moncloa prevén una crisis tan profunda como para condicionar el resto de la legislatura, pero debe resultar a la vez insuficiente al objeto de presentar nuevos presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez ya está acostumbrado a cambiar de planes, a mirar a largo plazo también. Unas cuentas públicas son misión imposible para el presidente y además por una sencilla razón, la dificultad de aunar una mayoría alrededor de un proyecto, particularmente ante la distancia entre Junts y Podemos. El gobierno ya ha renunciado a mandarlos al Congreso en distintas ocasiones y ha vuelto a incumplir en este primer trimestre. El texto nunca ha llegado a ver la luz. Sánchez se declara decidido a agotar el mandato aún sin tener presupuestos en 4 años. Torcido ese propósito, su escaparate será responder a las consecuencias del conflicto bélico, mientras Arcadi España tendrá entre las prioridades resolver la tensión con Esquerra por el pacto pendiente sobre la cesión del IRPF a Cataluña. Eso siempre tras las autonómicas andaluzas.
Ahora en Mediodía COPE vamos a hablar de algo que te afecta a ti directamente. Bueno, no solo a ti, también a tu bolsillo. En abril del año pasado, seguro que te acuerdas, entró en vigor la nueva tasa de basuras, en la que, según lo estipulado por el gobierno, los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes estaban obligados a imponerte un tributo de recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos. En realidad, todo esto venía de Europa, que nos exigía llegar al 55% del reciclaje de residuos para estos años y luego aumentarlo un 10% en 2035. Sin embargo, la última palabra estaba en la casa de los ayuntamientos. Ellos tienen la potestad de implementarlo según los criterios. Aquí está la primera polémica, porque algunos, como por ejemplo el de Madrid, lo estructuró un 81% fijo en función del valor catastral de la casa y un 19% según la cantidad de residuos que generases en el barrio. Con lo cual, los importes iban desde los 47 euros a los 574. Vamos, unos importes que desde el mes de septiembre ya a muchos nos ha tocado pagarlo. Pero ahora hay, podríamos decir, una nueva vuelta de tuerca, porque esta tasa de basuras ha vuelto a estar en el foco mediático porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo este tributo. Esto ha desatado una cantidad ingente de preguntas que vamos a intentar darle respuesta a esta hora en Mediodía COPE de la mano de Carmen García, que es abogada en Celtibérica Abogados. Carmen, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Lo primero, Carmen, ¿qué implica esta decisión del Tribunal Superior de Madrid para todos esos vecinos que hayan pagado estas tasas o que puedan reclamarlas?
Dependerá un poco de la fase de la reclamación en que se encuentre cada uno. La gente que, bueno, hay liquidaciones que no son firmes, es decir, gente que ya ha presentado una reclamación pero que está a la espera de una resolución de la misma, pues en ese caso tiene que esperar a que se resuelva. Y si esa resolución es desestimatoria, pues podrán interponer un recurso contencioso administrativo. Luego después, en cuanto a las resoluciones que ya son firmes, porque ya se han resuelto y se han denegado, pero no se ha presentado recurso, pues ahí sí que lo único que cabría sería pues interponer un recurso extraordinario de revisión contra todos aquellos actos firmes dictados por la Administración de Justicia y para aquellos que ni siquiera hubieran recurrido, porque todo esto estamos hablando de resoluciones, o sea, de, digamos, de gente que ha pagado pero que ha recurrido. Y para aquellas personas que no hayan recurrido, bueno, la única opción, la única vía que podrían tener, que a lo mejor no puede salir, a lo mejor no sale adelante, pero bueno, sería solicitar la nulidad del acto administrativo como tal, por ser una nulidad de pleno derecho. Daría.
Claro, por ejemplo, Carmen, si yo estoy escuchando esto y quiero reclamar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Pues en principio, si por ejemplo ya se ha hecho la reclamación y insisto, estamos en espera de resolución y esa resolución es desestimatoria, habrá que buscar un abogado, un procurador y presentar el recurso contencioso administrativo ante los tribunales. Si por el contrario ya esa resolución es firme y no cabe ese recurso y hay que presentar esa nulidad, se puede presentar con ese, como he dicho, con ese recurso extraordinario. Incluso se podía solicitar también como la devolución de un, digamos, de un pago indebido. Sí. Para ese caso, las personas que lo quieran reclamar, pues nada, es una, digamos que es un trámite muy sencillo, no hace falta en principio abogado y procurador, y es mediante un formulario que se rellena a través de la página del Ayuntamiento de Madrid y aportar la documentación necesaria para la devolución. Sí que quiero hacer hincapié que en todos estos casos y para hacer la reclamación es requisito imprescindible haber efectuado el pago de ese de esa tasa, ¿vale? O sea, incluso aunque sí. Se recurra, sí o sí ese pago ha tenido que haber sido efectuado.
Y Carmen, ¿dónde está la clave? Es decir, ¿por qué toma esta decisión el Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
Realmente ha sido una anulación por temas de forma, más que de fondo. Es decir, es una cuestión de forma, se ha planteado mal y por ese motivo ya ni siquiera se entra en las causas claro. De fondo. O sea, es un problema formal.
¿Por lo que puede haber la posibilidad de que el Ayuntamiento recurra?
Sí, yo entiendo que sí, que bueno, la posibilidad existe, tiene el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo y yo creo que sí, porque además aquí el Ayuntamiento se está jugando son muchos millones de dinero en recaudación por una tasa. Entonces yo entiendo y mi opinión es que sí, que el Ayuntamiento de Madrid recurrirá a esta sentencia.
Claro, que son muchos millones, como bien decías. Y...
Sí, mucho.
Esto, claro, de momento solo afecta a los madrileños, pero ¿puede servir de precedente para otros municipios, Carmen?
Sí, puede servir de precedente y yo creo que lo va a hacer, porque como muy bien habéis dicho al inicio de la interlocución, esto al final viene de la transposición de una normativa de Europa que había que cumplir, que dar cumplimiento aquí en España. Y lo que ha hecho, digamos, el legislador es, en vez de legislarlo, ha delegado en los propios ayuntamientos y al final son los ayuntamientos los que están legislando y los que están ellos tomando esas decisiones, y ha generado una gran diversidad de normativa en todo el territorio. Es decir, no son criterios homogéneos en todos los territorios y es muy probable que sí que pueda incluso haber reclamaciones en otras localidades.
Carmen García, abogada de Celtibérica Abogados, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por haber, sobre todo y más importante, haber arrojado algo de luz sobre esta tasa que a muchos pues ya nos está tocando pagar y bastante. Carmen, de nuevo, gracias.
Bastante. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Antes de llegar a las 2:30, conocemos el santoral de este domingo de la mano de Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Hoy es Domingo de Ramos, una fecha señalada porque desde hace 40 días hemos venido preparando los misterios centrales de la fe que dieron comienzo con la solemne entrada de Cristo en Jerusalén. De esta forma entramos en la Semana Santa, que nos lleva hasta el Triduo Pascual de jueves a domingo para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Gracias, Jesús Luis. Además, tenemos una noticia de última hora. Estamos pendientes de un incendio en el puerto de Barcelona. En concreto, está ardiendo un camión cargado con contenedores de mercancía en el que están trabajando los bomberos de la ciudad condal. Esa es la noticia de última hora que nos llega desde Barcelona. Arde un camión con contenedores en el puerto de Barcelona. Y antes de llegar a las 2:30, muy poquito, vamos a tener con nosotros a Conchi Galíndez, una de las víctimas de Amboto, que precisamente salía este lunes en régimen de semilibertad, como ya hicieran otros exterroristas de ETA como Cherokee. Enseguida te lo contamos aquí, en Mediodía COPE. 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora sigues escuchando Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este Domingo de Ramos, un día muy especial para los cristianos que celebramos la entrada de Jesús al lomo de una borriquilla en la que es aclamado como rey. Aquí es donde aparece uno de los elementos más distintivos de este día, como son la palma o el ramo de olivo, que precisamente recuerda ese momento en el que la multitud recibió a Cristo agitando las ramas. Así suena esta procesión en Sevilla, que es con la que se abre oficialmente la Semana Santa Hispalense, en la que es uno de los días que más gente se congrega. No es la única. Por toda España se está celebrando este Domingo de Ramos, como te acabamos de contar aquí en Mediodía. Estos días de Semana Santa llegan en un momento complejo. Muy complejo, especialmente porque la gasolina está a precio de oro. La guerra en Oriente Próximo ha disparado los precios y las medidas del gobierno, que desde la semana pasada notamos, como era esa rebaja del IVA de los carburantes, en la que se pasó de un 21% a un 10%, ayudan, pero para muchas familias sigue sin ser suficiente. El diésel se sitúa de media en torno a 1,76 €. De esta forma, llenar un depósito medio, que alcanza unos 55-60 litros, lo lograremos llenar con 97 euros frente a los 75 euros que costaba antes. Son 22 euros más caros que apenas un mes. Para ver precios parecidos, nos tenemos que remontar a junio del 22, cuando la gasolina alcanzó los 2,10 €. Pero lo peor no es eso, sino que dependemos del precio del barril de Brent, que sigue disparado hasta los $114 del barril. Tan solo 6 puntos está de superar los 120 que alcanzó con la guerra de Ucrania en ese junio del 22. A esta compleja situación y a esta compleja ecuación hay que sumar el dato adelantado del IPC, es decir, del indicador de cómo cambian los precios de los productos y de los servicios. Ha señalado en el índice adelantado que conocíamos esta semana que se ha elevado un punto los precios y ya alcanza el 3,3%. Y a todo esto ya solo queda sumar el frenazo de la economía que prevé el Banco de España. Claro, y con este plantel, pocas soluciones quedan para intentar disfrutar y viajar en Semana Santa. La otra opción que tenemos es el tren. Pero claro, cogerlo ya es un viaje de por sí, porque muchas veces no llegamos, se retrasan las horas y en muchos destinos la alta velocidad no llega. Es el caso de un destino tan turístico como Málaga, donde las reservas se han despoblado un 20%, como nos ha explicado el restaurador Manuel Villafaina.
Lo hemos notado anteriormente, no ahora, sino lo hemos notado desde hace 2 meses y pico que está sin venir el AVE. Lógicamente había mucha gente que venía los fines de semana de La Mancha, de Madrid, de Valladolid, Córdoba, de Sevilla. Bueno, pues claro que se ha detectado una bajada de un 30% aproximadamente.
Despoblado no sé, pero desplomado es lo que ha ocurrido con los visitantes en Málaga. Están siendo días frenéticos y van a serlo para los andaluces. Tras Semana Santa va a llegar la Feria de Abril y antes de la visita del Papa y de celebrar la Romería del Rocío, llegan elecciones. Serán el 17 de mayo. Para estos comicios, el PP llega en un buen momento, tras imponerse en las 3 últimas elecciones que hemos tenido en los pasados meses, aunque eso sí, sin mayorías. Ahora, algunas encuestas dan a Juan Manuel Moreno Bonilla con esa posibilidad, pero casi todas apuntan a que va a tener que entenderse con Vox. Una cuestión bastante espinosa que dependerá de la distancia que tenga el PP de esa mayoría y, sobre todo, del poder que alcance Vox. Los sondeos le dan en torno a 19-22 diputados. Aquí aparece el tercer eslabón, la recién nombrada María Jesús Montero Cuadrado, conocida también como María Jesús del Gran Poder o del Perpetuo Socorro, porque parece que ella tiene todo y que ahora lo deja Eso sí, con una buena razón: ayudar a los andaluces.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia.
Si esto fuera Juego de Tronos, estaríamos hablando de Daenerys Targaryen. Bueno, mejor dicho, María Jesús, primera de su nombre, reina de andaluces, socialistas y de los primeros hombres. Una María Jesús Montero a la que las encuestas le son bastante esquivas. A diferencia de Castilla y León, donde el candidato no era sanchista, Montero llega impuesta por Moncloa, como ya pasó en Aragón y en Extremadura, donde perdió entre 5 y 6 escaños respectivamente. En este caso, las encuestas le dan una pérdida parecida, con Vox amenazando la segunda plaza, lo que ya sería una debacle completa. Y María Jesús Montero llega a Andalucía con varios debe de sus 8 años como ministra de Hacienda. El primero, los presupuestos. Desde 2023 llevamos con ellos prorrogados. Luego está la financiación autonómica, que no logró cambiar el sistema y enemistó a todas las comunidades con Cataluña. Y por último, la reforma fiscal que prometía al comienzo de su mandato. Todo esto lo tendrá que afrontar el nuevo ministro Arcadi España. Con esto, en el horizonte, Pedro Sánchez ya mira de reojo este miércoles a una fecha marcada en el calendario para su mujer, Begoña Gómez. Está citada por tercera ocasión por el juez Juan Carlos Peinado. En un acto de 47 páginas, el magistrado ha insistido en su decisión de enviar la causa contra Gómez a un jurado popular. Hay que remontarnos a abril de 2024, cuando se inició esta investigación. Hay tres puntos clave. Begoña Gómez dirigía una cátedra en la Universidad Complutense y se investiga si pudo haber recibido un trato de favor para crearla. 2. Se analiza si su relación con empresarios, como Juan Carlos Barrabés, pudo influir en contratos públicos. Y 3. Si una asesora de Moncloa trabajó en asuntos privados. A todo este lío judicial hay que sumar que ahora la justicia europea ha citado a Begoña Gómez como testigo en la investigación por contratos financiados con fondos comunitarios que habían recibido su recomendación. Suma y sigue con los líos judiciales que salpican al presidente y que se suman al caso Coldo o al juicio del hermanísimo, que tendremos que seguir de cerca y comprobar hasta dónde están dispuestos sus socios a apoyar a Sánchez. 2:37, 1:37 en Canarias. A esta hora están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
4 personas han perdido la vida en las carreteras en las últimas horas.
Estos fallecimientos se han registrado en plena primera fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo de la Semana Santa. Son 4 personas, entre ellos un peatón. Mucha precaución al volante porque durante estos días esperan más de 17 millones de desplazamientos.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados avisos en 10 comunidades.
La peor parte se la lleva a Cataluña, donde hoy ha sonado el S-Alert y está activado el aviso rojo por viento, nieve y fenómenos costeros que se va a mantener hasta las 5 de la tarde. Aviso naranja también en Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana, y aviso amarillo en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.
7 heridos graves por un atropello en Derby, Reino Unido.
Ha ocurrido esta madrugada cuando un hombre ha arrollado a una multitud, al parecer de forma intencionada, en el centro de Inglaterra, entre Manchester y Birmingham. El hombre, de 30 años y de origen indio, se encuentra detenido. No se teme por la vida de las 7 víctimas a las que hirió de gravedad.
Y como te contamos, Begoña Gómez tiene el miércoles cita con el juez Peinado.
Es ya la segunda vez que el magistrado llama a declarar a la mujer del presidente, aunque no está previsto que acuda. Juan Carlos Peinado mantiene su decisión de que sea juzgada por jurado popular. No tiene dudas de que Begoña realizó actividades de carácter privado desde su posición.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Sí, y es en segunda división con el Eibar Las Palmas, Óscar y medio.
Partido entretenido, divertido en Ipurúa, con opciones y con goles. De momento va ganando la Sociedad Deportiva Eibar por 2-1. Se adelantó el conjunto armero con gol de Madariaga. Un minuto después empataba Manu Fuster y en el minuto 30 Javi Martón hacía el que es ahora el resultado que campea en el marcador de Ipurúa. Minuto 37, primera parte, Eibar 2, Unión Deportiva Las Palmas 1.
A las 4 y cuarto siguen los partidos con el Cultural Andorra, a las 6 y media Zaragoza Racing y a las 9 y media cierra la jornada la Almería Real Sociedad B. El australiano Gilmore en ciclismo se ha llevado la última etapa de la Volta a Cataluña con llegada a Montjuïc. La victoria general es para el danés Jonas Vingegaard. Además, en motor, Antonelli ha ganado el Gran Premio de Japón, acompañado por Piastre y Leclerc. En el podio, Sainz terminó 15º y Fernando Alonso pudo terminar la carrera y lo hizo en el puesto de 18º. Por otro lado, a partir de las 10 de la noche empieza el GP de Estados Unidos de MotoGP, donde Gian Antonio sale desde la pole y Marc Márquez lo hará desde la 8ª posición.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual, valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Menos de 20 minutos para que lleguemos a las 3 de la tarde, sigues en Mediodía. Y ahora te voy a hablar de lo que ha ocurrido esta semana, donde los focos han vuelto a estar en la prisión de Martutene, en San Sebastián. Si hace un par de semanas era el exdirigente de los comandos de ETA, Cherokee, quien salía de prisión en régimen de semilibertad, desde este lunes también se encuentra en este beneficio penitenciario la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, más conocida como Amboto. Desde este lunes podrá volver a hacer vida normal, saliendo a la calle, aunque deberá volver a prisión para dormir. La terrorista que precisamente fue la encargada de poner voz al final de ETA ha cumplido tan solo 6 de los casi 800 años de condena que le impuso la Audiencia Nacional por su participación en 14 asesinatos. Dentro de este amplio historial de Amboto está el intento fallido de asesinato al rey Juan Carlos I en 1997, en la inauguración del Museo Guggenheim, o ordenar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y dentro de este apartado te quiero hablar de uno en concreto. Sucedió el 26 de junio de 1985, cuando Amboto formaba parte del Comando Álava. Asesinó a Estanislao Galíndez Llano. Lo hizo a sangre fría. Pero no quedó ahí la cosa. 4 años antes ya había matado a su hermano Félix Galíndez. Una persona que, lamentablemente, vivió todo esto en primera persona, estos asesinatos, es Conchi Galíndez, la hija de Estanislao y la sobrina de Félix. Conchi, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, Conchi, ¿cómo recuerdas ese día? Porque te pilló, además, en un momento muy delicado, porque estabas embarazada.
Sí, estaba embarazada de 7 meses.
¿Cómo lo recuerdas?
Muy como si fuera ayer. Claro. Como si fuera ayer, porque es que además nadie me tuvo que decir es que han matado a tu padre, porque yo iba a trabajar, trabajaba en una tienda y iba a trabajar y me crucé con una señora que siempre me saludaba y no me saludó. Y luego cuando llego ya a la tienda, pues vi que a los críos que iban a la escuela, era el camino que recorría mi padre para bajar, los estaban desviando por otro camino y le pregunté a mi compañera, pues, ¿qué pasa? Que están mandando a los críos para allá. Y dice, pues, no sé, parece que ha habido un accidente de una bici. Y le contesté, digo, han matado a mi padre. Porque, claro, antes los carteros iban en bici, ahora ya no. Y mi padre hacía todos los días el mismo recorrido, a la misma hora, para ir a trabajar. Pues estaría a 500 metros de donde estaba yo.
Yo creo que nadie nos llegamos a poner en tu piel, Conchi. Porque supongo que
Es muy difícil.
Claro, supongo que todo esto ha sido todo un antes y un después en tu vida, ¿no?
Sí, porque era, yo suelo decir que era una muerte anunciada. Porque cuando... Perdona, ¿eh?
No, tranquila. Es comprensible.
Cuando pasó lo de mi tío, se oyó que habían echado tablillas, que estaba...
Como señalado, ¿no?
Mi padre estaba... Sí, ponía los nombres. Mi padre, claro. el padre de Santiago Abascal padre.
Sí.
Y había otro más, no recuerdo quién era. y entonces pues eso ya fue un suplicio. Nosotras vivíamos en una casita que estaba pegada a la carretera y cada coche, que, sobre todo a la noche, ¿no? Cada coche que pasaba, que te parecía que podía frenar un poco o lo que sea, pensabas, ahí vienen.
Madre mía, así que era vivir con incertidumbre todos los días.
Todos los días, sí. Y me parecía que todos los coches paraban y ya vienen, ya vienen.
¿Te han pedido alguna vez, perdón, Conchi?
No. Yo en persona no la conozco, no la he visto más que en la tele. En la tele en algún juicio y no. Además, a mí es que eso de los perdones me hace mucha gracia. Porque la palabra perdón es muy fácil decirla. Se la puedes decir a cualquiera y por lo que sea. Pero tú sabes si realmente esa persona siente por lo que te está pidiendo perdón.
Ahí está la clave.
O sea, yo no me lo creo. Por mucho que digan que sí.
Sí.
Que hay acercamientos, que hay no sé qué. A mí no, sí. no. Yo eso no me creo nada.
Y no quiero pensar, Conchi, lo que ha llegado a sentir cuando conocimos la noticia este lunes de que Amboto salía en régimen de semilibertad, porque ella siempre ha dicho que es inocente. ¿Sientes que inocente. Se ha hecho justicia?
Yo no la habría dejado salir, o sea, yo que se pudran donde están, ¿eh? O sea, que no me remuerde la conciencia por pensar eso. Y eso lo dice, yo seré muy mala, pero yo ni perdono ni olvido. ¿Tú crees que, no sé de qué pueblo es, creo que es de Donostia por ahí, ¿tú crees que si allí hay alguna víctima le hará mucha gracia cruzarse con esta persona en el pueblo? Creo que no.
Completamente. ¿Crees, Conchi, que nos estamos, que la sociedad en general nos estamos olvidando de lo que fue ETA?
La juventud, hay mucha juventud que no sabes. No sabe, ¿eh? Pero antes había amigos de mis hijos que no tenían ni idea, ¿eh?
¿Y tú qué le dirías,
no,
Conchi? ¿Qué le dirías a esos jóvenes y a todas las personas que no han podido vivir esos años o que, por ejemplo, no lo han vivido como tú en primera persona allí en Amurrio? ¿Qué les dirías?
Hombre, si no lo han vivido, mejor para ellos. Pero que bastante tendrán que vivir. Mira, yo he intentado, y no siempre lo habré conseguido, con mis hijos no transmitirles el odio que yo sentía y siento por ellos, por toda esa gentuza. Entonces ellos, yo sé que algunos de sus amigos, pues, o de que juegan a baloncesto, o de cualquier otra cosa, son de son batasunos, como digo yo, y hablan con ellos. ¿Y qué les voy a decir? No les con ellos, igual no son tan sangrientos como los de antes. Algunos sí, porque yo creo que esto mucho que se había acabado si no hay atentados, no hay no sé qué. Pero yo siempre he pensado que esto no se acababa.
Conchi Galíndez, solo puedo darte las gracias y estarte eternamente agradecido, no solo por la valentía de vivir esos momentos tan difíciles, sino también por la valentía de contarnos tu testimonio, que es muy importante para no olvidar cuál era la realidad hace muy poco y tampoco para no olvidar cómo era ETA y el daño que han hecho a muchas familias. Gracias, Conchi.
A muchas. De nada, a vosotros.
Como te estamos contando, la mirada la tenemos puesta en este miércoles cuando Begoña Gómez está citada por el juez Juan Carlos Peinado. Detalles, Patricia Rossetti.
Es la segunda vez. Peinado insiste en que un tribunal popular juzgue el caso de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid le dijo en febrero que había adoptado la decisión sin reunir indicios concluyentes y consistentes. Pero Peinado no tiene duda de que Begoña, desde su prevalente posición, realizó actividades de carácter totalmente privado. En su recurso, el abogado de Begoña Gómez se refiere a argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal aunque no exista elemento alguno en que apoyarla, y llevar el caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido, un caso mediático y abierto sin reservas a la opinión pública. El defensor de su asesora, Cristina Álvarez, se remite al auto de la Audiencia de Madrid y muestra su perplejidad por la decisión del juez. Ibarrabés pide el archivo y reprocha al juez que le impute un soborno inexistente. Aporta un mail de Begoña Gómez en el que le pide un currículum para dar clase en su cátedra.
Abrimos página internacional. Las autoridades francesas han detenido a dos nuevos sospechosos relacionados con el intento de atentado a una sucursal del Bank of America en París el pasado viernes. Con estas dos nuevas detenciones ascienden a 6 los presuntos implicados. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a 3 personas sospechosas de participar en el atentado frustrado en la madrugada de ayer sábado en París. El primero fue detenido cuando intentaba prender fuego a un artefacto explosivo depositado a la puerta del Banco de América, no lejos del Palacio del Elíseo. Según el ministro del Interior, Logan Núñez, sospechan que se trate de un intento de atentado en relación a la guerra en Oriente Medio. Yo lo relaciono con el ministro del Interior. La Fiscalía Antiterrorista lo relaciona con las acciones llevadas a cabo en países europeos vecinos donde las reivindicaciones de esos actos se referían a ese conflicto. La policía explora la posibilidad de que sean grupos afines a Irán. El primer arrestado es un joven de 17 años de origen senegalés que, según ha indicado la policía, fue reclutado a través de la aplicación Snapchat para prender fuego al artefacto que había sido depositado por otra persona previamente y todo a cambio de 600 euros. La policía ha confirmado hoy la detención de otros 2 individuos en la región parisina.
Y a pesar de la ley de amnistía en Venezuela, los familiares de los presos políticos siguen denunciando rechazos a las solicitudes. Según la organización Foro Penal, son más de 500 los encarcelados políticos que siguen en prisión y ahora los familiares lo llevan a la Santa Sede. Corresponsal en Caracas, Jorge Benerra.
En Caracas, el silencio se ha convertido en un grito. Decenas de familiares de presos políticos han marchado esta semana en una solemne procesión hasta la Nunciatura Apostólica, la Embajada del Vaticano. Su objetivo, una intervención urgente de la Iglesia para así lograr la liberación de sus seres queridos con la esperanza de replicar el papel mediador que tuvo en Cuba. La activista Andreína Baduel, hija de un general disidente fallecido en prisión, puso la voz a la súplica ante el agotamiento de las vías políticas y judiciales.
Si algo nos ha sostenido en este proceso tan desafiante que hemos transitado ha sido nuestra fe, y es por ello que apelamos a la fe y a la intermediación de la Iglesia.
Baduel, quien ha denunciado un acecho constante, asegura que no se rendirán.
Quiero decirle a Venezuela y al mundo que no vamos a claudicar, que mi voz es la voz de miles de venezolanos que están decididos a no ser silenciados.
Con la mirada puesta en el Vaticano, el llanto silencioso de estas familias busca una respuesta que en Venezuela parece no llegar.
Te recuerdo que estamos en Domingo de Ramos y ahora te invito a descubrir una de las tradiciones más bonitas de este día y que consiste en elaborar palmas blancas rizadas de Elche. Vamos, un arte que une tradición, fe y artesanía y del que la ciudad alicantina es un referente mundial que llega a enviar sus palmas al mismísimo Vaticano. Hablamos ahora en Mediodía Cope con una de esas grandes artesanas que nos va a desvelar los secretos de esta tradición, o eso espero. Ana Mora, artesana, pero sobre todo, todo un artista. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Un placer tenerte aquí con nosotros para hablar además de estas preciosas palmas que, vamos, pueden formar figuras y patrones. Yo tengo mucha curiosidad, Ana. ¿Cuánto trabajo hay detrás de todo esto?
El trabajo es todo un año entero para de amarrar la palmera, atarla, taparla, para cuando llega septiembre poder cortar la palma que ha nacido nueva, que ya ha nacido blanca, y entonces se mete en balsas con cloro para lavarla bien. Bueno, antes se cepilla y después se ensonfra, que se mete en unas cámaras de azufre para que la palma obtenga el color ese tan bonito y esté tan tierna como la necesitamos para trabajarla. Y luego ya lo que es el mismo mes de septiembre, a final de septiembre, empezamos a rizarlas. Y ahí ya pues empezamos a hacer lo que son pues palmas de todo tipo trabajadas, que son las que sacamos a la venta.
Madre mía, claro, parece sencillo cuando lo ves, pero claro, es que es todo el año, ¿no?, detrás de las palmas.
Sí.
Bueno, Ana, como tantos oficios, sobre todo los artesanos, tiene un marcado carácter generacional, de padres a hijos.
Sí.
¿Hasta dónde llega esta tradición en tu familia?
Sí, claro, esto viene ya de antes y ahora, bueno, lo estamos continuando nosotros y ahora tengo mi hijo mayor y ha empezado con nosotros también y está continuando también la tradición y lo que es la empresa y eso también ya está metido él. La verdad es que es un trabajo realmente generacional porque quedamos solamente 4 casas de palma que somos los cosecheros, porque artesanos hay en muchos puntos de España, no solamente aquí en Elche. Pero lo que es la cosecha de la palma sale exclusivamente de Elche. Y quedamos cuatro casas de palmas y es un negocio más que nada familiar. Trabajamos pues toda la familia todo el año en este trabajo para que el Domingo de Ramos podamos tener esa procesión tan bonita con las palmas tanto lisas, que también son unas palmas muy bonitas, como las palmas rizadas.
Así que solo quedáis cuatro.
Sí, no, claro, ten en cuenta que es para empezar alguien nuevo sería estar un año entero lo que es pues invirtiendo en la palma, en todo el proceso que conlleva para sacarlo al año siguiente. Entonces, es como no es tan gratificante económicamente.
Claro. Nos has dicho que tú ya has metido a tu hijo de lleno. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
21,
así que ya está de lleno en vuestra tradición, ¿no?
Sí.
Claro, queda muy poquita casa, como hemos dicho, pero luego existen cursos e iniciativas para que, bueno, todos puedan practicar. ¿Cómo son ese tipo de cursos que se imparten para elaborar las palmas?
Pues la verdad es que los cursos, a ver, nosotros vendemos mucho lo que es para Sevilla, porque casi todas las hermandades de Sevilla rizan la palma a través de las cofradías y hermandades. Entonces, casi todas hacen cursos y lo que hacen es eso, pues van enseñando a la gente de allí lo que es el rizado de la palma de ellos, que es diferente. En Andalucía no se trabaja la palma, por ejemplo, como la trabajamos aquí en la Comunidad Valenciana. Son formas diferentes. Y aquí también tenemos nuestros cursos, que nosotros sobre todo lo que, aparte de la palma que más se vende, que es la que más hacemos, también enseña mucho a las personas que se apuntan en el curso lo que es la palmeta partida, que eso es una tradición ancestral de trabajar la palma, que a través de esa técnica se consiguen lo que son hacer todo tipo de imágenes, figuras. Y claro, son palmas muy costosas de hacer, que gracias al curso esas palmas siguen existiendo. Claro. Porque son después las que salen en la procesión. Y claro, ten en cuenta que una palma de esas puede llevar meses de trabajo. Que realmente las casas de palma no podemos dedicar ese tiempo a hacer ese tipo de palmas. Claro. Porque tenemos más producción, tenemos que atender a los clientes, también a todo el mundo. Entonces no podemos pararnos ahí. Sin embargo, lo que hacen los cursos es enseñar a gente y que cuando llegue el Domingo de Ramos, él se saque las palmas rizadas tan preciosísimas que sacamos y que se haga una procesión tan bonita de Domingo de Ramos.
Y detrás de todo esto, Ana, también hay mucha relación con la fe. ¿Cómo es esa relación fe, devoción y los artesanos?
A ver, nosotros desde luego que sí que tenemos mucha fe y lo hacemos desde la fe, y para mí, claro, por ejemplo, yo soy muy devota de la Macarena. Entonces, todos los años saco tiempo de donde no lo tengo para hacerle la palma a la Virgen y siempre intento innovar algo, hacer algo diferente.
Qué bueno.
Ya está, no sé si la habrán puesto ya, pero intento que no sea la palma igual. Y este año, si no la han puesto hoy, supongo yo que la pondrá mañana y ya la tenemos ahí. Y la verdad es que para mí, como creyente, pues es mucho que esté mi palma allí con ella.
Claro, porque tú qué sientes cuando lo ves, es que yo creo que es una sensación indescriptible.
Es una emoción inmensa.
Es que hasta en el Vaticano, en el Vaticano la hemos llegado a ver.
Sí. A ver, de hecho, el Vaticano se la llevan en enero, porque la palma que lleva el Papa la rizan allí mismo en Italia. Una señora que es la que se lleva la palma y la distribuye allí, y es la que se dedica a hacer la palma del Papa, que es una palma peculiar, es una palma muy bonita, que está hecha con cuatro palmas, y la verdad es que tiene una técnica diferente y muy bonita.
Qué bueno. Ana Mora, artesana encargada de elaborar estas palmas blancas rizadas de Elche. Vamos, toda una artista que combina esta tradición con fe. Lo dicho, Ana, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope y enhorabuena por esas palmas.
Muchas gracias, muy amables. Adiós.
Por amor no tengo más vida que su vida. Melancolía.
Y terminamos Mediodía Cope con David Bisbal, porque el cantante almeriense hizo las delicias de los más de 15.000 personas que se dieron cita